Deportes.
COPE Córdoba.
Deportes. Estar informado.
Hola, hola, amigas, amigos, oyentes de Deportes de COPE Córdoba. Un saludo de quien les habla, Tony Cruz. Deseos de buena salud en este lunes 17 de octubre. Estamos en la Taberna La Montillana. Vamos a analizar nuestro tiempo de análisis. Después comeremos muy bien, porque aquí se come muy, muy bien. Y estamos felices, estamos contentos, porque la jornada en clave cordobesista no pudo haber sido mejor. Ganó el Córdoba, ganó el femenino, ganó el B, ganaron los dos juveniles. En fin, una jornada redonda para el cordobesismo. Como he dicho, ganó el Córdoba B. En tercera federación también ganó el Sar en Puente Genil, lo hizo remontando su partido. Empató el Ciudad de Lucena en Lebrija. Cayeron tanto el Pozo Blanco como el Espeleño. Mucho ánimo para el equipo del gran Juan Carlos Quero, que le está costando la adaptación a esta categoría. Y bueno, ¿qué más? En fútbol sala cayó el Córdoba Patrimonio en Palma. Era algo previsible, porque es un equipazo el Palma Futsal. Sí que ganó el Deportivo Cajasur en Ceuta. En balonmano no jugó Ángel Jiménez. Y lo demás, pues casi para olvidar, porque cayeron tanto Adesal como La Salle, como el Córdoba de balonmano. Solo ganó Palma del Río. Al menos en baloncesto, Milar Córdoba sigue firme en la categoría de Liga Challenge, al menos en casa, y consiguió su segunda victoria. Para analizar hoy tenemos, no estáis serios, joder, que hoy es día para estar contentos. Alex Jiménez, Cordópolis, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal, Tony? Encantado de estar por aquí.
Voy a dejar para el último, para la representación cordobesista. Saucedo, recuperado del partido del sábado, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, técnico?
Muy bien, muy bien. Buenas tardes.
¿Recuperado o no?
Sí. Bueno, tampoco hice yo tanto gasto.
Bueno, joder, que también tiene su esfuerzo eso de estar pendiente del partido, un partido tan intenso,
sí,
como ese.
Tú sí.
Yo acabé muy cansado. Yo acabo muy cansado de los partidos.
Le pones tanta pasión que...
Sí, a ver, que le vamos a hacer un tibet de romper el cristal. Bueno, y como representante del Córdoba hoy, David Ortega, responsable de cantera, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, David?
¿Qué hay? Buenas tardes.
He dicho que menuda jornada para el Córdoba, ¿eh? Perfecta. Imposible
pues,
mejor.
Pues sí, la verdad que estamos muy contentos, sopla el viento a favor y la muestra son los resultados de este fin de semana y esperemos que se alargue en el tiempo.
La noticia del día, antes de... Bueno, hay dos noticias del día. No voy a obviar la de la contratación de nuestro querido amigo Rafa Escobar con la Balona, que destituyó a otro ex de la zona cordobesa, como Alberto Montagudo, que entrenó en su día en Lucena, y en su lugar se colocó Rafa Escobar. Mucho ánimo, porque le tuvimos desde aquí dos tertulias, creo que fue. Estuvo Rafa Escobar, pues ha sido contratado por la Balona, así que toda la suerte del mundo para el técnico cordobés. Y la otra noticia es que el Córdoba va a fletar, ojalá lo flete, un autocar para Ferrol a un precio que me parece muy razonable, 70 euros para los abonados, para los no abonados 78, así que a ver si desde aquí sé que ya hay dos personas que se han apuntado. Bueno, pues a ver si hay otros 38 interesados que pueden pagar esa cantidad de dinero. Es una paliza, evidentemente, porque es salir a la 1:30 de la madrugada el mismo sábado, la vuelta después del partido, pero bueno, si alguien no tiene nada mejor que hacer, viajar es un placer.
A ver, son 18 horas de viaje.
Viajar es un placer.
Pero sí, yo ya conozco también un par de compañeros.
¿Ah, sí?
Museo Blanquiverde también me ha dicho que quiere ir por allí. Al final no creo que haya tanta polémica como hubo contra
el partido
contra el Real Madrid-Castilla, pero sí que es verdad que, hombre, es un partido
lógico,
bonito.
También, la distancia es normal,
¿no? Pero es un partido bonito. Al final es primero contra segundo. Son dos equipos que están jugando muy bien, dos equipos que están demostrando que quieren subir de categoría y ascender a esa segunda división. Y yo creo que para cualquier espectador que acuda a Malata va a ser un encuentro que va a disfrutar desde el principio hasta el fin.
Ahora analizamos al reciente Ferrol, porque para eso tenemos a espías aquí perfectamente avezados para conocer, pero vamos a hablar un poquito de ese choque entre Algeciras. Saucedo, lo pasamos regular en la cabina, ¿eh? Sobre todo en la primera mitad, bueno, y en la segunda, las dos sufrimos bastante.
Sí, bueno, yo creo que fue, el partido respondió un poco al guión, gracias a Dios se quedaron los tres puntos, como también preveíamos, ¿no? O esperábamos como no solo como aficionados también al Córdoba, ¿no? Pero el Algeciras, yo creo que hay que hacer mención, ya con la calma que te da la tranquilidad, ¿no? Estas 48 horas, hay que reconocerle el buen trabajo, el buen hacer del conjunto algecireño y bueno, y el Córdoba dejó tres puntos aquí, marcando la diferencia con una plantilla enorme, la que hay jugadores llamados a eso, ¿no? A marcar la diferencia.
David, debe dar mucha tranquilidad como entrenador y también como parte del Córdoba que tu equipo, si tiene balón, es letal, al contragolpe puede ser letal y en un día tonto, un día que se atasca, tiene seguridad en las dos áreas y también puede ser letal.
Pues la verdad es que sí, que esa tranquilidad nos transmite el equipo desde la temporada pasada. Hay partidos, cada partido tiene su guión, este año especialmente, pues los equipos son de muchísimo nivel, cada partido cuesta un mundo ganarlo y es normal que te lo ponga muy difícil, pero al tener un equipo que domine tantos registros, pues es verdad que si el Córdoba te somete es un equipo muy peligroso y te supera fácilmente. Si le quitas el balón, llega y te mata, y si le das espacio para que salga la contra, pues también. Sí, es cierto que muchas veces sin sobradas, como se dice, pero sí vemos el partido con la tranquilidad que te da un equipo que compite a ese nivel.
Todos lo pasamos mal, imagino que vosotros los primeros los que más lo pasasteis mal. Al final, esa pegada que tuvo el Córdoba se vio también refrendada por la seguridad defensiva, porque estamos acostumbrados a hablar de la forma de actuar del equipo de Germán Crespo, pero si no estuviera fiable atrás y en ese sentido hay un nombre propio, que lo hemos comentado antes y que creo que hay que resaltarlo. Bueno, dos nombres propios, que además son los dos que han jugado todo, Carlos Marín y el Calderón, que están rayando un nivel altísimo, ¿no?
Sí, dentro del nivel alto y de la nota alta que tiene todo el equipo, no cabe duda que es un equipo que sin balón defiende bien. También es importante que en muchas fases del juego tiene balón, que es la mejor manera de defender, y después pues tiene un cerrojo ahí atrás, ¿no? Desde el portero, yo creo que todo José Ruiz ahí cierra la banda cuando juega Carlos Puga, los centrales que jueguen. Draghi está a un nivel inconmensurable, creo que es un jugador impresionante, a mí cada día me gusta más. Ahí estamos viendo el nivel que nos está dando Calderón, tanto en defensa como en ataque, y después todo el equipo, ¿no? Porque tienen que defender los 11, es un equipo solidario, y los números son buenos, tanto en ataque como creo que somos el equipo más goleador con diferencia y el segundo menos goleado. Si no
el
me
Ferrol
equivoco.
Es el que lleva menos goles en contra.
Uno. Pero vamos, estamos muy, muy parejos en eso, pues señal de que el equipo pues domina tanto fase ofensiva como fase defensiva.
Lo de Calderón a muchos periodistas teníamos recelo, vamos a no ocultarlo, teníamos recelo con la llegada de Calderón porque, en fin, había informes no tan buenos de él. Uh-huh. Pero está rindiendo un nivel, bueno, el que tenía en el Betis, que al final debutó en primera con el Betis.
Sí, pero bueno, al final, como tú bien dices, debuta en el Betis.
Ya tiene el saco, que a lo mejor tú eras defensor de Calderón desde el principio.
No, yo también tenía mis dudas, porque al final sale como sale del Betis, sale como sale del San Fernando. Y al final, cuando sale un jugador así, pues quizá te surgen ciertas dudas en cuanto a cómo puede ser en el día a día o con el resto del equipo, pero sin embargo, en su caso se ha adaptado a la perfección, se ha visto que le gusta la ciudad, se ha visto que se siente a gusto con los compañeros, que yo creo que es importante. Y aparte, lo comentábamos fuera de onda, quizás con la baja de Kites, pues podría relajarse un poco, podría, incluso sabiendo que tiene ese puesto asegurado, aunque está ahí la presencia de Manolillo, pero tiene ese puesto ahí, que sabe que va a jugar prácticamente sí o sí, sigue siendo prácticamente el mejor del equipo, si no el mejor, está haciendo una actuación increíble, está jugando bien en ataque y en defensa, que yo creo que quizás las dudas estaban más en defensa que en ataque, y está siendo un lateral muy sólido en defensa y aparte está aportando en ataque. Este fin de semana, por ejemplo, dio ese pase a Antonio Casas, que es medio gol para
dio dos, porque entonces, el de Fuentes es también medio gol, el que sí. El balón que pone en velocidad Fuentes, que en ese tercer gol, que fue el definitivo, estábamos todos diciendo pásala, porque veíamos a Willy solo, Saucedo, y al final la puso justo en el momento en el que ya era imposible que Willy no la metiera.
Sí, Fuentes aguantó muy bien, es un chico que es muy fuerte, ¿no? Destaca por su potencia, la fuerza, y aguantó muy bien, tanto aguantó que hubo un momento que pensábamos que se le iba a jugar él, pero yo creo que fue muy inteligente en la toma de decisión, porque no es fácil con la carrera que se pegó, y yo creo que ya tenía en el horizonte atraer a ese defensa que dejase a Willy solo para empujarla como así fue.
Willy, que lleva una cifra anotadora muy alta y que juega muy poco, Fuentes, que la gente demanda que juegue más, pero claro, es que solo pueden jugar 11, David. Es un problema que está teniendo que administrar Germán Crespo, bueno, pues con esas rotaciones que están siendo célebres, yo creo que ya en todo el panorama nacional.
Yo creo que es un bendito problema, ¿no? Todos los que nos hemos sentado en un banquillo, pues queremos ese problema, y a veces se critica las rotaciones, pero es que tienes que tenerlos a todos disponibles al máximo nivel, y la única manera de que estén todos cuando se les requiera es jugando, ¿no? Si un jugador cae en el ostracismo, pues difícilmente después, cuando lo necesites, te va a dar su rendimiento, y afortunadamente pues en esta plantilla, entre quien entre, te está ofreciendo un nivel muy alto, y eso pues incrementa lógicamente y va en beneficio del rendimiento del equipo.
Sí, de hecho fueron dos rotaciones las que tuvo el once titular. Fue José Cruz, que cuajó una actuación notable, y un de las Cuevas que también vio puerta y anotó otro gol, lo cual también hace entrever eso, que las rotaciones siguen funcionando, que pese quizás a esas dudas que ha podido haber en estas últimas semanas de no tantas rotaciones o que Germán se estaba pasando, como podía parecer algunas veces, yo creo que al final las rotaciones le están dando la razón, los resultados también, y aquí está una nueva rotación, un nuevo gol de las Cuevas y un Willy que saliendo desde el banquillo tuvo ese gol, incluso pudo tener otro que lo estrelló contra el larguero unos minutos antes, o sea que al final es una muy buena actuación de Willy, una muy buena actuación de las Cuevas, lo cual deja entrever lo que dice David.
La efectividad de la que has hablado, Alex, es que el Córdoba tiró 4 veces y fueron 3 goles y un larguero. Qué brutal esa efectividad.
Es lo importante, yo creo que es la mentalidad de equipo campeón, la mentalidad de y un poco el recuperar la confianza que quizás se había perdido con estos últimos resultados, de que a lo mejor pues no somos tan buenos, pero yo creo que Córdoba es consciente de lo que es consciente de que tiene muy buena pegada, de que en ataque es un equipo inapelable, yo creo, y lo sabe, y como lo sabe, sabe que va a tener esa ocasión, sabe que va a tener ese gol y sabe que va a tener el partido donde él lo quiera, y yo creo que pese a que el Algeciras dominó, el Córdoba sabía que iba a tener esas ocasiones para ponerse por delante.
Has dicho el nombre de las Cuevas, ahora después hablaremos de él, pero a ti no te pregunto porque no me vas a responder y con lógica, pero ¿a ti te gustaría ver más Fuentes, Saucedo?
Bueno, a mí hay muchos jugadores que me gustaría ver más, ¿no? Incluso alguno del filial. Pero,
ya si nos ponemos a hablar de jugadores
sí,
del filial...
pero esto ya no se trata de gustos, ¿no? Es difícil, lo has dicho hace un minuto, ¿no? Al final el fútbol juegan 11 y esperar a que los 16, 17 que puedan participar en un mismo partido aprovechen su oportunidad, ¿no? Yo creo que el Córdoba tiene, y así lo está demostrando, ¿no? Una plantilla muy muy amplia y con un nivel muy alto, o sea que es difícil jugártela a separar hipotéticos titulares de hipotéticos suplentes, ¿no? Yo creo que cualquiera de los que sale lo puede hacer si no atendemos al nombre. Ayer, sin ir más lejos, acabamos de nombrar a Miguel de las Cuevas.
Ahí vamos.
Espero que no se moleste el propio Miguel si escucha esto, ¿no? Pero Miguel, el gol y poco más, ¿no? O sea, estuvo
claro,
muy desaparecido.
Sí,
pero te quiero decir, pero quizá por el partido que se dio, ¿no? Quizá porque no fue un partido excesivamente brillante, quizá porque por el buen hacer de la Algeciras. Pero es lo que estábamos diciendo. O sea, al final son futbolistas que marcan diferencia, que la que tienen, que fue gracias y que a nadie se nos olvide, que fue un prodigioso robo de balón de Javi Flores,
exacto, sí,
que podía no haberse dado, que gracias a que creyó y a ese ímpetu renovado, ¿no? Me parece ahora juvenil el bueno de Javi, pues recuperó un balón y Miguel de las Cuevas solo hizo lo que él sabe hacer mejor, ¿no? Que es colocársela y ponerla lejos del alcance del portero, ¿no? Pero es lo que te digo, hay detalles con determinados jugadores que, bueno, yo ayer, o sea, ayer, el sábado, quizá lo que, ya te digo, esto sobre gustos colores, quizá entiendo que los cambios se produjeron un pelín tarde, que lo habíamos medio insinuado un poco antes, y que yo creo que por eso de tener enchufado a todos los jugadores, que no haya rencilla dentro del vestuario, que no se sientan uno por debajo de otro o peor mirado por, en este caso, por su entrenador, quizá hubiera hecho los cambios un poco antes, ¿no? Pero bueno, yo te digo, hablar a posteriori siempre es fácil.
Claro, de las Cuevas, por ejemplo, que hubo controversia por su rendimiento en la primera mitad, por lo menos en los mentideros, las redes y demás. Oye, te metes ese gol, ¿y ahora qué? Es que ahora es el clásico, ¿ahora qué, David?
Es que estamos hablando de un jugador como Miguel de las Cuevas que es determinante, ¿eh? No olvidemos que no es nada nuevo su estilo de juego. Es un jugador que a veces parece que no está, pero cuando aparece te gana el partido, y es lo que pasó el otro día. Parecía que no estaba y aparece, y es definitivo, porque ese gol fue crucial para conseguir los 3 puntos, ¿no? Y en cuanto a lo que comentáis de los cambios, es verdad que todos vemos un partido desde el exterior, desde la grada se ve todo más cómodo, en televisión cada uno tenemos una idea, queremos siempre ganar, pero el que está ahí en el banquillo, el que está día a día trabajando con todo, yo eso tengo un respeto máximo por los cambios, por los minutos en los que se hace, y más cuando sale la cosa bien, ¿no? Cuando se gana, pues poco que objetar, y en este caso pues es que volvemos a lo mismo de antes, ¿no? Nos gustaría ver jugar a Fuentes, nos gustaría ver jugar a Sergio Benito, nos gustaría ver jugar a a muchos jugadores que no juegan todos los partidos los 90, pero es que a mí me gustaría verlos jugar a todos, porque son todos buenos. Hace unas horas estábamos hablando allí en la dirección deportiva con Raúl, viendo algunas estadísticas, y es que ¿quién se queda atrás? ¿Hay algún jugador de la plantilla que se haya quedado atrás, que no esté ofreciendo rendimiento? Pues creo que hay que ser muy respetuoso y que todos los jugadores están dando un máximo nivel y estamos ahí arriba segundo, que creo que...
Sí, pero David, perdona el inciso, no, en ningún momento hemos cuestionado, no ahora que se ha ganado, sí, sino incluso cuando se perdió, no hemos cuestionado la figura y las decisiones que ha tomado Germán, al que respaldamos y al que lo hemos hecho en los peores momentos, ¿no? Que es cuando se pierde o cuando no se gana, ¿no?
Ahora hablamos de eso también, porque ha habido también mucha, mucha lectura de lo que pasó con... Con esa, bueno, sigue, David, me refería a todo lo que se ha rodeado a la semana de análisis de si Germán, lo que dijo Germán, lo que no dijo Germán.
Sí, pero eso responde a dos semanas sin ganar.
Ya, por eso
un
digo.
Equipo que nos tiene habituado a ganar y que la afición, en este caso, como soberana que es, pues, y en Córdoba, que estamos hablando de Córdoba, pues nos ponemos nerviosos. Pero que era injustificado. O sea, quiero decir, un equipo que viene con la solvencia que venía el Córdoba, mostrándose intratable en este arranque liguero, en una categoría que es difícil, en una categoría en la que eres un recién ascendido, y yo creo que nos había acostumbrado mal, y pierdes un partido que no hacen méritos para perderlo. Esto yo creo que ya es manido, esto que estamos diciendo. Luego sacas un punto en un campo dificilísimo como es la Ciudad Deportiva del Real Madrid. Y nos ponemos a ver fantasmas.
Decía Trapattoni que los entrenadores son como los pescados, que con el tiempo empiezan a oler mal. O sea, porque al final parece que uno se acostumbra a la figura, pero se acostumbra a decir, pues este no. Porque ya el otro día, si a lo mejor Germán hubiera cogido el equipo este principio de temporada, ahora no habría ninguna postcrítica. Yo por lo menos lo entiendo así. Lo que pasa es que ya estuvo el año pasado. Y ya hay quien dice, pues ya el año pasado hacía esto y no me gustaba que hiciera esto. Es como eso, que ya se cansan también hasta de ganar, hasta de ser felices.
Pero yo pienso que entra dentro de la lógica, ¿no? Cuando hay una dinámica tan bestial, porque yo creo que ha sido bestial desde el año pasado. Son números que nosotros mismos comentamos que son irreales, inesperados, y que es muy difícil y que las derrotas tienen que llegar. Eso estamos preparados. Pero creo que es un debate que se ha generado de puerta del club hacia afuera. De puerta del club hacia adentro teníamos una tranquilidad y una seguridad en lo que hace el equipo enorme. Pero es normal que cada uno opine, que cada uno después de una derrota, yo creo que una derrota totalmente injusta, a pesar de no hacer un buen partido, creo que con un empate se hubiese hecho más justicia. Y después pues el equipo se rehizo y sacó un punto creo que muy meritorio en la Ciudad Deportiva del Real Madrid. No hay ningún motivo para nerviosismo ni para dudar del entrenador, del trabajo y de hecho pues sin hacer esta semana un partido soberbio pues se ha vuelto a la senda del triunfo.
Es lo normal del fútbol, ganar, empatar, perder, ganar siempre no es normal.
Yo es que creo que somos un poco también víctimas de nuestros propios buenos resultados. Lo hablé en la polémica noticia que salió esta semana, yo lo ponía en perspectiva, digo que la peor racha de Germán Crespo en este Córdoba sea un empate y una derrota, lo único que hace es poner en entrever, o sea, dejar ver lo bien que ha hecho el trabajo de Germán y lo bien que ha hecho el Córdoba, las cosas los últimos meses y en el último año y medio. Al final yo creo que hay que poner en valor eso y obviamente yo creo que si, por ejemplo, en vez de perder el partido contra el Sanse, perdemos contra el Fuenlabrada en la segunda jornada, pues quizás no hubiese habido tanto run, sino que yo creo que al haber ganado estas primeras cinco jornadas
o lo empatas.
Pero haber ganado estas cinco jornadas ya como que la gente decía, bueno, esto va a ser otra vez como el año pasado y ni mucho menos es eso. Al final se está viendo que el nivel de los equipos de Primera Federación es mucho más alto que los de Segunda. Lo dijo el propio José Cruz en la rueda de prensa de la semana pasada, de que dentro del campo se notaba ese cambio de nivel y ese salto de categoría. Y yo creo que es lógico, al final hay equipos que son muy buenos. Este fin de semana hemos tenido uno como el Algeciras, que pese a que está en media tabla, es un equipo que está muy bien.
No es por nada, me sale el taco, es que el año pasado venían equipos sin portero suplente.
Claro, y
es que eso lo hemos visto, equipos que venían sin portero suplente. Que esto no resta ni un ápice, ¿eh? No quiero con esto restar ni un ápice de mérito a lo que hizo el Córdoba el año pasado.
Pero
que evidentemente es que de un equipo que viene sin portero suplente a un Algeciras,
no, el salto,
con Jordi Figueras de central,
salto,
y con
el salto de calidad,
Álvaro Romero, jugadores de otro nivel.
Pero que tampoco. echando mano de la memoria, ¿no? Y a nadie se nos olvide lo que se hizo el año pasado, un trabajo excelso. Sí, o sea, la categoría, hombre, había muchas dudas, porque era una categoría nueva, no se nos puede olvidar, si somos realistas, que era una cuarta categoría, pero también llamó la atención poderosísimamente la profesionalidad que se vio, ¿no? A pesar de que, bueno, eran circunstancias también y después de una pandemia.
Y los hay este año. Sí. Y ninguno marca esos registros que marcan.
No. Quizá por eso, David, por lo que ese tener mal acostumbrado a tu afición, bendito problema, pero que eso es otra de las cosas que Germán, bueno, que tendrá que administrar, igual que tiene que administrar un vestuario con tantos titulares y con tantos gallos, si me permite la expresión, pues también le tocará lidiar y no entrar al trapo de críticas que serán lógicas en el fútbol y que le pueden aparecer en cualquier momento, y que él mismo, como persona que es, pues encajará unas veces mejor y otras veces peor, porque las críticas cuando vienen así duelen.
A él le jodió un poco.
Sí,
puede ser. También es verdad que después se tiene que sentar delante de vosotros, claro. Y algunas preguntas llevan su veneno y el hombre tiene que responder. Y todos tenemos nuestro orgullo, nuestro amor propio, y cuando se están haciendo las cosas bien y se te cuestiona en cierto modo, pues normal que te duela, ¿no? Pero, claro. Pero bueno, yo creo que Germán no está en eso, que está en el trabajo diario, en sacarle rendimiento a su equipo, el por encima de cualquier crítica que se haya podido generar, y el equipo ahí está, dando la cara. Yo soy muy optimista de cara a este sábado, que es un partido crucial para nosotros y muy importante, y hay tranquilidad y estoy seguro que vamos a hacer un gran partido.
O sea, el único miedo que tengo yo, después de este arranque del Córdoba, y quizá porque, Fer, que es lógico que tengamos temor, porque al final lo sentimos y bueno, decimos, a ver, ¿no? Es que tengo la sensación de que quizá en las últimas jornadas lo que sí he echado un poco en falta es que esos automatismos que antes funcionaban tanto para llegar al gol, ahora se han convertido más en chispazos. Que volvemos a lo mismo, que si cada cuatro chispazos mete el Córdoba tres goles, subimos. O sea, lo digo categóricamente, si mantenemos la media de marcar tres goles por partido, subimos. Pero quizá le esté costando más generar dinamismos, dinámica
es
ofensiva.
Una aplicación facilísima.
Por los rivales, claro.
Tú ya eres el rival a batir, claro. Y además, igual que hacemos nosotros en el Córdoba, lo tienen súper estudiado. Muchos y diferentes mecanismos de salida de balón que tú tengas, el rival te ve todos los partidos 30 veces y prepara su partido igual que los preparas tú, y es normal. Es que eso suele, cuando eres un equipo tan bueno y tan temido, pues es normal que es sin serlo, y hoy está todo súper estudiado. Pues si eres el gallito de la categoría, pues más aún.
El eSport súper machacado, ¿no?
Bueno, no, es que, bueno, esto es así, ¿no? El fútbol hoy día funciona así, funciona como decíamos el otro día, ¿no? Se preveía que el Córdoba hiciese tres goles, lo hizo. Se preveía,
sí, es verdad,
que
eso fue buenísimo.
Se preveía que el Algeciras
hiciera
un gol.
¿Cómo
era
la aplicación esa?
Eso es, no, ese es el ranking ELO. Fíjate que viene del ajedrez, ¿no? Pero fíjate, no, los datos están para algo. Es verdad que yo no... Me gusta el dato, pero tampoco creo. Me gusta más la parte emocional.
Qué aburrido,
la parte,
¿no? Sería que ya
la
te
parte emocional,
a cada partido,
¿no? La parte emocional también parte, ¿no? Implica, ¿no? Lo que sí que, hombre, se desvanece a medida que pasa el tiempo, se desvanece el factor sorpresa. Los equipos, cuando ya ven que algo responde y que le sale bien a otros rivales ante el Córdoba, pues tienden a imitar esa circunstancia. Y bueno, y que a nadie se nos olvide que al final en el fútbol, pues, tú intentas hacer las cosas muy bien para ganar, pero tienes enfrente otro equipo que también lo intenta, ¿no?
No, de hecho es que el partido perfecto para los entrenadores acabaría 0-0, porque si lo hacen todo bien los dos equipos es 0-0, porque no hay ninguno comete errores, nadie marca.
Al final los errores son los que decantan la balanza a favor de uno u otro, y en ese sentido hay un trabajo detrás, ¿no? Y aquí aprovecho para felicitar, igual que hicimos con Juanito, ¿no? Al trabajo de la dirección deportiva, ¿no? Para permitirnos no solo, hombre, que llegara Germán a Córdoba, que venía con una trayectoria, que hacía un fútbol que bueno, que afortunadamente ahora estamos viendo, pero sin mimbre eso no es posible. Y como entrenador lo decimos, ¿no? O sea, a los entrenadores lo hacen bueno sus jugadores, y ahí os quería felicitarnos a la parcela deportiva, ¿no? Que muchas veces se hace un trabajo, una labor sorda que no sale, ¿no? De cara, o no se celebran los goles con ellos, pues desde aquí mi máximo respeto y gratitud como aficionado por la labor que estáis haciendo en este tiempo y tan acertadamente.
Bueno, y que no debe ser sencilla, sobre todo porque mejorar lo que ya era bueno es lo mismo que le pregunté a Juanito. O sea, si hace un equipo muy malo, al año siguiente, o regular, lo normal es que al año siguiente mejore. Pero que retoque algo que ha salido perfecto debe ser muy difícil, ¿no? Sí. Tiene que tomar decisiones muy complicadas.
Se han tomado... De hecho, yo eso lo alabo mucho en Juan, ¿no? Él tiene la idea muy clara y sé que ha tomado decisiones este verano que han sido muy discutibles. Pero el tiempo le está dando la razón. Con sus errores, con sus aciertos, él toma sus decisiones. Nosotros le ayudamos en nuestro trabajo en todo lo que podemos, pero es valiente, él tiene la idea clara y está demostrando que sabe de qué va esto, que es un profesional como la copa de un pino, y el tiempo de momento le está dando la razón y ojalá que se la dé durante mucho tiempo más.
Vamos a lanzarle una, Alex. Estamos buscando ya algún, en caso de que, y esperemos que no, que Kais no se recupere bien o tarde más en recuperarse, ¿alguien para la banda izquierda, para que haga competencia Calderón?
Pues yo te puedo decir de la cantidad de partidos y de jugadores que tenemos analizados. Lo que no te puedo decir es...
O sea, ¿qué opciones tenéis en mente?
Claro, visto jugadores, pero claro, eso es una decisión que depende de Juan, que él la tiene con que Raúl y él, que son los que están más tomando decisiones en el primer equipo, junto con el míster, pues ellos son los que tendrán que decidir si en esa parcela se necesita un refuerzo. Yo las decisiones las tomo más en el segundo equipo y en la cantera que en el primer equipo, y ahí personalmente pienso que hay soluciones, ¿no? Que
Manolillo
en el filial está, hay jugadores que juegan en otras posiciones que lo pueden hacer de lateral, laterales derechos se pueden adaptar al izquierdo, pero por ejemplo Manolillo en la pretemporada ha cumplido sobradamente, ¿no? ¿Y por qué no? Porque si tenemos un magnífico lateral como Calderón y un chico del filial que el filial lo está haciendo también, ¿por qué no confiar, no?
Sí, al final también, por ejemplo, la temporada pasada no nos extrañaba ver a José Ruiz en ese carril izquierdo en muchas ocasiones cuando se lesionó de Kites, o incluso al propio Gudel, una opción que hay ahí para cuando haya que cerrar un poco más el partido, hacer un planteamiento un poco más defensivo, tiene también ahí la opción
de
Gudel.
También, a pesar de jugar pierna cambiada, creo que defensivamente se desenvuelve magnífico en el lateral izquierdo, si lo que busca el míster es tapar algún jugador peligroso, algún extremo del equipo rival, pues creo que José Ruiz ahí te lo puede hacer sobradamente.
No, porque del resto de demarcaciones no voy a preguntar, porque básicamente ya nos dijo Juan que están pensando más en posibles jugadores que salgan, porque tengan menos minutos, que en traer, porque la verdad es que, ¿a quién te traes? ¿O qué te traes ahora mismo? Se han jugado 8 jornadas ahora mismo, o a lo mejor...
Claro, pero hablamos de que el resultado está siendo satisfactorio, que pues siempre se puede mejorar, pero estamos hablando de una plantilla estable, de una plantilla amplia y de una plantilla en la que no existen esas diferencias, ¿no? Entonces no quizá por la lesión de Caiz el lateral izquierdo es la posición que se pudiera pensar en reforzar, ¿no? Pero bueno, lo que hay que pensar
también nosotros, y creo que es importante, el filial está para eso.
Sí, no, por supuesto.
Afortunadamente tenemos un gran filial y muchos de los jugadores que se han traído al filial es con ese pensamiento. En el caso surja una necesidad, lógicamente todos tienen a medio y largo plazo que demostrar su proyección para demostrar que pueden ser futbolistas del Córdoba, pero a corto plazo nuestra obligación es tener varios futbolistas preparados por si el primer equipo lo requiere, y yo creo que en este caso... Ayer lo pudimos ver, ¿no? Lo vimos en Coria, lo vimos contra el Gerena, que el equipo está cada vez mejor, los jugadores están creciendo por semana, y no tengo ninguna duda de que hay bastantes jugadores en el filial que pueden...
Sí, ¿no? Y el año pasado ya se vio, ¿no?
Es más fácil entrar en equipos ganadores, donde todos son buenos,
claro.
De meter un jugador dos del filial se nota mucho menos y crecen más rápido que en un equipo con una mala dinámica, donde la solución
se tira al final es una responsabilidad extra que a lo mejor el futbolista joven no está del todo preparado.
Quizá la lástima es que no haya Copa Federación este año para que puedan tener esos minutos.
Tenemos todavía la Copa del Rey
que
es verdad que eso era el año pasado, al propio Germán yo creo que le vino también muy bien el hecho de tener esos partidos de Copa Federación para repartir minutos, para poder probar a quizás jugadores fuera de sus demarcaciones o un poco más en perfiles diferentes más que demarcaciones. yo creo que a Germán eso el año pasado pues le hizo mucho favor. Y yo, un poco siguiendo el tema también del equipo filial y de las desmarcaciones, también me gustaría destacar un nombre que va convocado, que va a estar en la dinámica del primer equipo, más allá de Manolillo, que es Cristian Delgado.
Cristian.
Uh-huh. Al final, Ramón Bueno, por lesiones o por otras situaciones, pues no está teniendo tantos minutos, y a mí sí que me gustaría abogar un poco por Cristian, porque me parece un jugador sobresaliente.
Yo, lo a ti que te gusta mucho, ¿no?
Lo que lo he visto yo, lo se vio el año pasado ya cuando jugó con el primer equipo y cuando ha jugado también en pretemporada y demás, me parece un jugador que le aporta mucho equilibrio al equipo, que en la medular es un 10, vaya, me encanta como jugador, y también creo que aportaría mucho con Diarra, liberando un poco a Diarra, que quizá ahora está haciendo un poco más esa labor de defensivo. Me gustaría ver también un poco a Diarra más con esa demarcación de 10, que incluso dijo cuando se presentó aquí en Córdoba, que podía tener esa llegada al área, y quizás con Cristian o con Ramón Bueno pues se le podrían ver esa faceta ofensiva.
¿Lo ves?
El problema de él es a quien quita.
A quien quita, claro. Gracias, pero ¿lo ves?
Sí, claro que lo veo. Yo hay matices, ¿no? Yo, primero, tienes que ver que tienes 4 jugadores en el primer equipo que están todos a un altísimo nivel, y eso dificulta un poco la entrada de chavales del filial. Y el caso de Cristian, pues él creo que ha aprovechado todas las oportunidades que ha tenido en el primer equipo. Hay otros jugadores del mismo nivel que Cristian que, al ser el equipo tan bueno, pues no han tenido todavía ese nivel. Para mí su demarcación es 6, y es verdad que Germán utiliza más lo que ahora llamamos box to box, de jugadores un poquito más de ida y vuelta, y lo podrían complementar perfectamente, pero conociendo al míster no termino de verlo. Puede ser, con un enganche como puede ser Quique o Miguel de las Cuevas, pero yo creo que Germán es de exponer un poquito más y no de utilizar ese jugador 6-6 que es Cristian, que quizá pues creo que Germán lo complementaría más con jugadores como Bernal o Javi Flores, que son de carácter más ofensivo, que Diarra, que realmente muchas veces lo hablamos, que no sabemos si es ofensivo
o
defensivo.
Es todo.
Es que está en todos lados, lo hace todo bien.
Como le llamaba, todocampista.
Todocampista.
Todocampista. Es un espectáculo de jugador.
No, y está cumpliendo muy bien, sí, ¿eh? No, sí, no sorprende.
Dices que 6, 8, 10, que es todo. Puede jugar. Defiende, ataca, llega, remata, de cabeza va espectacular.
Porque no puede rematar su propio centro, que si no también.
Sí. Hay jugadores tan impulsivos que son este perfil de jugador como lo de Diarra, ¿no? Que muchas veces hay que atarlo corto, ¿no? Hay que atarlo corto porque dice, Dios.
De todas maneras, estamos con un responsable de planificación deportiva. A mí me llama la atención que en esta categoría los equipos no vengan como el Córdoba. Yo cuando lo veo en la hoja de alineaciones, con la hoja de alineaciones llena, que pueden tener hasta 11 y no lo llenan casi nunca. O sea, en ese sentido, el Córdoba tiene un lujo, ¿no? Porque que pueda tener 11 jugadores en su banquillo a disposición Germán Crespo para posibles instituciones en casa y fuera, es un lujo que los demás equipos no tienen.
Y más teniendo los 5 cambios.
Claro, por eso, es que son 5 cambios.
Eso ahora muchas veces responde también no solo a cuestiones
económicas,
tácticas,
¿no?
Sino también, sí, logística.
Pero Fuenlabrada, por ejemplo, no tiene problemas económicos.
Bueno, yo creo que siempre económico, ¿no? También hay que darle valor a tener una plantilla de 23 jugadores en la que cualquiera de ellos te puede hacer las cosas bien, ¿no? Yo
creo que
todos los equipos.
Exactamente, tiene esa posibilidad, por eso que rellenar por rellenar, pues dice, cuando voy fuera, si voy a llevar a un chico por completar convocatoria, pues me ahorro el desplazamiento, me ahorro el hotel, me ahorro.
Total, si no va a jugar,
sí, claro.
No, esa es la historia. Bueno, tenemos que hablar del Racing Ferrol. Luego hablamos del Córdoba B, que tenemos que hablar naturalmente, que a ver, va a decir David Ortega, de cuándo se habla de mi libro, ¿no? Es lo normal, ¿no? Pero vamos a terminar de hablar del Córdoba, porque bueno, tenemos que analizar el próximo rival, haya partido, ¿eh? Segundo contra primero, primero contra segundo. El Racing de Ferrol ganó muy cómodo al Ceuta. ¿Os pareció muy cómodo como ganó? No sé si lo habéis visto, si lo habéis podido ver, pero es un equipo que juega muy bien. O sea, a mí me da la sensación de que tiene las ideas muy claras, de que tiene los automatismos muy bien hechos, y es que me recuerda un poco al Córdoba. O sea, por lo bien concebido que está y por su gen competitivo que hace que saquen los partidos adelante siempre.
Sí, a mí me lo comentaban a principio de temporada que el Ferrol ya desde el año pasado venía haciendo las cosas muy bien. Es un equipo muy bien compuesto, un equipo que sabe lo que quiere, sabe lo que juega, que yo creo que es importante el saber a lo que quiere jugar, y así está instaurando un poco su dinámica en esta categoría, y no en vano ha conseguido arrebatarle quizás ese primer puesto al Córdoba, que era lo que más o menos cuando se vio el inicio de temporada, todo el mundo esperaba que el Córdoba pues estuviese en esas primeras plazas, El Racing, como bien dice, es un equipo muy bien hecho, un equipo que tiene muy buenas armas ofensivas y que sobre todo allí en Amalata va a ser un rival duro, un rival que para el Córdoba yo creo que va a ser una buena piedra de toque, igual que lo fue el Real Madrid Castilla allí en Alfredo Di Stéfano. El Racing de Ferrol es uno de esos rivales que te van a poner, ¿sabes? Que van a servir para dilucidar el nivel real de este Córdoba, y veremos a ver también con qué planteamiento sale allí, sí. Germán, porque si no me equivoco, cuando también viajamos a Celta de contra el Celta de Vigo B, Germán introdujo un poco lo que te comentaba antes a David, ese doble pivote quizá un poco más defensivo con Ramón Bueno y Diarra, que yo creo que le dio mucha estabilidad al equipo, así que quizá en un partido fuera de casa en la que pueda echar un poco la manta más a la parte defensiva y guardar un poco más en ese sentido, no me extrañaría ver esa introducción en el centro del campo.
El Ferrol desde luego nos ha sorprendido, en la jornada 3 creo que fue cuando estuvo Juan aquí y ya dijo que el Ferrol era uno de los candidatos.
Nosotros vemos muchos partidos y desde que empezó la liga pues lo destacamos, ojo al Ferrol, porque es un equipo que además tiene estabilidad, que ya el míster Cristóbal estuvo el año pasado con ellos, ya tienen muy bien trabajado todos los automatismos, y es un equipo que además de que te somete con balón, que tiene desbordes en las bandas, que tiene laterales de mucha proyección y muy completos, que arriba va muy bien, con Manu Justo está viendo portería, tiene fondo de armario porque en el banquillo anda bien, es un equipo que además defiende muy bien, ¿no? En la parte de atrás tiene centrales de muchísimo nivel para la categoría, y creo que es un equipo muy bien armado, un equipo muy difícil, en su campo va a ser difícil. Yo esta semana no lo he visto ante el Ceuta, he visto que el resultado aparentemente es cómodo. La semana pasada jugó ante el Talavera y yo lo vi un pelín más atascado, a pesar de jugar bastantes minutos en superioridad, no jugó con la fluidez y que ha tenido otros partidos atrás, pero sí es verdad que va a ser un partido muy difícil. Y seguro que, como comentáis, pues Germán lo tendrá estudiado. Ahora lo hemos estado hablando nosotros allí en nuestra sala de trabajo, que puede ser un partido para jugar con tres mediocentros, pues ellos tienen por dentro gente buena y te pueden generar superioridad, pero nosotros ahí no entramos.
Eso es Germán. Que no lo escuchen en Cope Coruña, que se lo chivan a Cristóbal.
Yo no creo que Germán...
Es el trabajo de Germán, en mi caso, con Diego Caro, pues... jamás me meto en eso, soy súper respetuoso porque son muy buenos profesionales, porque saben lo que hacen y tienen todo nuestro respeto y confianza.
Yo no creo que Germán, no, hombre, por la trayectoria, no, por lo que conocemos de no solo su experiencia en Córdoba, sino anteriormente, que vaya a cambiar mucho la idea de juego. Puede cambiar a lo mejor un elemento por tener más seguridad, por lo que decía, por tapar alguna de las fortalezas del rival, pero la idea, el estilo no va a diferir mucho.
Claro, es que va a salir a ganar y a atacar.
Seguro, va a ser un partido ya un poco por la idea de qué nos podemos esperar el sábado. Sin duda un bonito partido para ver, porque vamos a encontrarnos con dos equipos que practican muy buen fútbol, que seguramente se tengan estudiado, luego no con esto como haciendo el símil taurino, ¿no? Lo de tarde de expectación, tarde de decepción, espero que no, pero que se brinde un buen espectáculo, y lo que te venía a decir, ¿no? Que yo no creo que Germán cambie mucho el estilo, y sobre todo después de este resultado, ¿no? Hubiera a lo mejor hecho cuestionar o incluso metiéndonos un poco en la cabeza de Germán, ¿no? Que le asaltasen las dudas si no saca el partido adelante ante la Algeciras, ¿no? Por aquello de emocionalmente manejar la derrota que duele ante el Sanse.
Claro,
que
yo le pregunté por ahí en sala de prensa, digo, no sé si este partido ante la Algeciras era especialmente importante atendiendo
sí
lo que venía después.
Sí lo es.
Desde mi punto de vista, sí. No, sí más es. Allá del...
Cada partido es importante, pero sí lo es. Y aunque no se quiera decir, ese miedo está ahí, el miedo a perder, el vértigo, a hacer las cosas muy bien, venir haciendo las cosas muy bien, venir haciendo récord otra semana, y eso, un frenazo en seco, duele, y al primero que le duele
es
a Germán.
No, pero claro, es que ahora yo veo que a lo mejor vamos a Malata con menos presión. Sí, con menos,
exactamente.
A ver, la exigencia está siempre en el Córdoba, pero no es la presión
puede volver a ser tú mismo, puede volver a ser turno. Claro. Todo lo que no sea, o sea, todo lo que hubiese sido no sacar la victoria ante la Algeciras.
Podría desnaturalizar al Córdoba.
Claro, y al final te hace hacer cosas a las que no estás habituado. Y es donde vienen todas estas. Si tú te desvías un poco de a lo que hace tu trabajo diario, es cuando al final te expone. Y bueno, la gente a la que le salga bien, pero si tú tienes una idea tan clara, un estilo tan marcado y por temor a, no digo que este sea el caso, pero digo por temor a, cambias, ahí es donde empiezas a debilitarte, ¿no? Y afortunadamente pues no ha sido el caso y yo espero un Córdoba valiente como el que hemos visto hasta ahora y un buen espectáculo, el que espero que se dé en Amadata el próximo sábado.
Claro, el Ferrol tiene que jugar al ataque porque juega en casa y es líder, pero es que el Córdoba no creo que vaya a renunciar, dices tú, de poner jugador más defensivo, pero a lo mejor juega así, pero yo creo que no va a renunciar a ganar.
Una cosa es que parta con un esquema quizá un poco más defensivo, otra cosa es que el Córdoba vaya a plantear un partido defensivo. Yo creo que el Córdoba con Germán nunca ha planteado un partido defensivo, al revés, yo creo que es una de las señas de identidad más grandes que tiene Germán. Pero sí que es verdad que al final te enfrenta a un Racing de Ferrol que al final es el único equipo que sigue imbatido.
Es verdad,
no ha perdido. Que ha ganado sus tres partidos en casa, que ha jugado contra rivales como el Real Madrid, Castilla y Enamarata y le ha vencido. Y que al final es un equipo que te va a plantear cosas, te va a poner en duda en ciertas cosas al Córdoba, como es lógico. Pero yo creo que Germán tiene las cosas muy claras, como bien dicen los compañeros. Al final, quizá en el momento en el que más se cambió ese esquema, que fue contra el Sanse, fue cuando el equipo acabó cayendo, pero no creo que fuese un cambio de esquema como tal, sino más bien un aviso también para lo que comentaba David. Al final el resto de equipos te están estudiando y tienes que introducir también ciertas variantes para que los equipos no sepan que va a salir con Sota, Caballo, Rey, que puede introducir variantes, que el Córdoba tiene variantes y que, ¿por qué no?, pues pueden salir incluso, como hemos comentado, él contra centrocampista o con cambiar otro esquema o con un planteamiento diferente, pero yo sin duda creo que el Córdoba va a ir a ganar a Ferrol.
A ver si esta reflexión la comparte David o no. Esta semana vamos a hablar mucho del Racing de Ferrol porque es líder, porque es un ejemplo de dinero bien invertido, no como el Depor, y lo digo yo, no lo estoy diciendo David, que si no luego en Coruña se enfadan. Está un equipo bien organizado, una plantilla bien hecha. Claro, a lo mejor hablar tanto del rival, no sé, el Córdoba, siendo el Córdoba, yo creo que perfectamente puede ganar en Ferrol. Entonces, no sé si hablar demasiado del rival en esta semana, porque cuando analizamos, no sé si a vosotros pasa lo mismo, nosotros desde nuestra profesión de periodista y vosotros desde vuestra profesión de técnico, cuando analizas a un rival, coño, te piensas que es el Madrid, el Barça, el Bayern y el Liverpool todos juntos, porque empiezas a ver los nombres y enseguida dices, ah, pues mira, este hizo esto en su día y este mira el highlight de este tal, y lo ves todo buenísimo, y luego te das cuenta de que, hombre, no sé, David, habrá que relativizar también eso un poco,
sí,
¿no?
Sí. Hombre, yo veo la normalidad, que no, de puerta hacia dentro del vestuario no sé lo que se está hablando ni lo que se está trabajando. La normalidad es que en un medio de comunicación pues se comente un partido de máximo nivel dentro de esta categoría. Y también es cierto que son muy buenos jugadores. Yo creo que el Ferrol tiene jugadores como Jesús Bernal, como Ferrone, como Manu Justo, como Verpena.
¿Hay que estar especialmente atento a Verpena desde tu punto de vista?
Yo creo que sí. Yo creo que es un puñal por banda izquierda y después la asistencia con su pierna izquierda son letales. Es un jugador que te da mucho. Además, está en un momento de forma extraordinario. Nosotros lo habíamos visto y seguido en el Sabadell bien, pero no tenía el nivel que está alcanzando en este equipo, que además le acompaña y le favorece por su estilo de juego. Pero que es que son jugadores buenos y hay que decirlo así. Y mi opinión es que los del Córdoba son mejores. Uh-huh. Y que con nuestra filosofía, con nuestra personalidad y con nuestro juego, estamos sobradamente capacitados para ganarle al Ferrol. Esa es mi opinión.
Sí, yo que veo un símil quizá un poco más lejano, pero en el clásico de este fin de semana, por ejemplo, decía Xavi que había puesto a Sergi Roberto de lateral porque quería instaurar su juego. Al final le acabó penalizando. Pero no deja de ser también un poco el querer que sea el otro equipo el que se adapte. Yo creo que es lo que tiene que hacer el Córdoba. El Córdoba sabe perfectamente lo que juega. El resto de rivales saben a lo que juega el Córdoba y es el Córdoba el que tiene que llevar ese peso del partido. Incluso en un campo dificilísimo como el campo del líder ante un rival que está imbatido. Pero yo creo que el Córdoba no puede perder esa señal de identidad. El Córdoba, con cambios en el esquema, con cambios en el once, con variantes, con rotaciones, como sea, el Córdoba ha sido muy reconocible con Germán desde su llegada al banquillo, y yo creo que eso es lo más importante que tiene y lo que le está dando esa confianza también para seguir creyendo en el míster, como no puede ser de otra manera. yo creo que es lo que tiene que hacer, que Germán lo tiene muy claro y que el resto de la plantilla pues cree en esa idea de Germán.
Con todo y con eso os voy a hacer la pregunta porque está en las redes y es una pregunta, bueno, de abogado del diablo, después de lo que he dicho antes. ¿Firmaríais el empate en Ferrol? Venga, valiente.
Yo no.
No.
Para nada.
Verá, firmar el empate a priori, cuando dices firmaría el empate, te hablo como entrenador.
Vamos a cambiar la forma de entender. Sí. ¿Sería un buen resultado empatar en Ferrol?
Empatar, esa es otra pregunta. Empatar fuera, empatar en el campo del líder es un buen resultado.
Pero firmarlo no.
Claro, firmarlo a priori, a priori no.
Esto es como cuando vas a un examen buscando un 5 y te quedas con un 3. Si tú vas a un partido buscando el empate, lo más probable es que...
Pero incluso ante la pregunta de Darío, por bueno, el 1-1, ¿no? Hombre, pues estamos hablando de que estamos en el campo de visitamos al líder.
La circunstancia.
Claro, eso igual, es. Eso, otra cosa...
7, claro. El día del Castilla, pues...
Dale. Ahí lo firmamos.
Apretaron y el punto
fue... Bueno, pero sí, pero estamos hablando de que te empatan cuando un minuto antes has podido hacer el 0-2, ¿no? Pero es que tú firmar el empate, y alguna vez lo hemos hablado en el directo, es decir, yo me quedaría así, ¿no? O ya pediría, el otro día yo pedía que acabara el partido en el descanso, ¿no? Con el 1-0 ya me valía, ¿no? Ya me valía, bueno, no me estaba gustando el partido, claro, entonces ya está, ¿no? Pero ya te digo, yo tengo confianza en el equipo, más allá de que se produzca en cambio, el estilo va a predominar. Y no me cabe duda que el Córdoba va a ir a sumar los 3 a Ferrol. Otra cosa es que cuando se abra el partido, a ver qué partido se abre. Estamos ante, y eso está seguro que está marcado en rojo en el calendario, porque eso es así, y tú sabes, y de hecho tú planificas también un poco en función de calendario, ¿no? Y las rotaciones muchas veces se hacen también con esa idea, porque está claro que es un partido que está marcado en rojo en el calendario y que sabes que vas a visitar al líder con sus virtudes y con sus defectos, que son los que intentarás neutralizar y potenciar para llevarte el gato al agua.
Claro, es que, por ejemplo, yo tengo una tesis que mía muy particular, y es que las tres primeras, digamos que los 8 primeros partidos, 8 van ya, ¿no? Sí, con este 8. Lo ha tenido muy claro a la hora de repartir los minutos en el hombre de referencia arriba. Y han jugado 2 Casas, 2 Willy, 2 Sergio Benito y 2 Casas. Entonces, ahora tocaría rotar. Si sigue mi tesis o mi teoría, bueno, que, pues es una, Willy, que es una mera Willy, especulación.
Yo, ¿Willy no, viene de marcar?
Yo creo que no va a rotar. Yo creo que no, que no, va a poner así, al que él crea que
ya no, que va digo, a ser, como, no, que como, difícil, como ha cuadrado, 2-2-2-2.
Ahí sí que no me quisiera yo ver. Oye. Si en todos los puestos es difícil, el de delantero, que... sale el que salga,
es que marcan todos,
y es que Willy jugó 5 minutos contra Argentina, ¿eh?
Es que estamos hablando de un delanterazo
estratosférica, y ahí es una
y oye, ¿y por qué no el sábado un 4-4-2 con Willy y Casas arriba?
También, que lo pensamos durante el partido, lo vimos como una opción, pero claro, dices, quita de las juegas, marcó también, claro, a lo mejor no hizo un partido brillante,
pero que marque también.
Si pudiéramos jugar con 14, podríamos jugar con 14.
Es que es muy complicado, es lo que hemos hablado al inicio, que hay tantos jugadores y tan buenos que es muy complicado.
Muy difícil, muy difícil.
Bueno, antes de cerrar el capítulo Córdoba, por hablar un poco de la categoría, nos estaba decepcionando el Depor, ha cambiado de entrenador, para mí es muy buen entrenador, su relevo, Carcano, y el otro día jugó, para mí, bien. No quizá tan bien como puede jugar el Depor, y hablamos del Depor porque lo vemos todo como el gran rival, que lo mismo no lo es, pero lo vemos como el gran rival. Pero claro, le ganó un Linares que... perdió por primera vez, de hecho fue la primera vez que fue en toda la temporada por debajo, en un marcador. ¿Os está sorprendiendo, supongo, el Linares sí, ¿no? ¿O no?
Bueno, nos sorprende porque lo vimos en pretemporada, cuando jugamos allí, y había una diferencia grande, pero por ese lado. Después, teniendo a quien tiene el banquillo, pues te sorprende menos. Y un entrenador, para mi gusto, muy un gran entrenador, versátil, que yo me he enfrentado a él cuando en mi etapa del Betis él estaba en el Málaga, y era muy difícil de contrarrestarle porque generalmente no sabías a qué te iba a jugar, porque veías 3 partidos y él se iba adaptando y su equipo se adaptaba. Es verdad que domina las transiciones, en eso es un mago, pero ayer, como bien dice, yo creo que el Deportivo con Oscar Cano ha cambiado un poco su imagen. Ayer hizo un muy buen partido, pero es que el Linares no le pierde la cara al partido hasta el instante final. Incluso yo creo que el Depor vio peligrar el partido en muchos momentos, ¿no? Y no hay que... Es verdad que yo en el subconsciente tú dices, yo quiero que gane el Linares, que gane el Linares, pero ojo, claro, que está ahí, que no se descuelgue, que no se... Yo ayer iba con el Linares, porque yo quiero que el Depor,
claro,
pero lo considero comba, claro, el rival del Córdoba, desde inicio, pero es que al final compiten tan bien que pasan las jornadas y no se caen.
Es que al final el Deportivo de La Coruña, por muy mal inicio, un dubitativo inicio que haya podido tener en el Deportivo de La Coruña, yo creo que eso no se le va a olvidar a ninguno de los que seguimos un poco la categoría.
Y no se
le
va a olvidar al Depor tampoco, eso, ¿no? O sea, que ni al propio Depor.
Y le preguntaba que si había sorprendido. Yo creo que más que sorprender el Linares, que también lo hemos comentado nombres como Fermín o José Caro, que estuvo aquí en el Córdoba, son jugadores muy buenos, quizás también ha sorprendido un poco para mal ese inicio que ha tenido el Deportivo de La Coruña, no por nada, sino por la exigencia que tiene. Quizás es un poco lo mismo que sufre el Córdoba, de esa exigencia de tener que ganarlo prácticamente todo, de tener que tener resultados inmediatos, porque es que eres el coco de la categoría junto con el Córdoba. Quizás ese inicio dubitativo pues también ha acabado con el puesto del entrenador, que como bien ha dicho han cambiado, y con este cambio de entrenador pues quizás buscan ese revulsivo, aunque bueno, estamos viendo que en 8 partidos que llevamos ya creo que son 6 entrenadores los que han cambiado.
La diferencia, yo creo que la gran diferencia entre el Depor y el Córdoba es que el Córdoba viene con una inercia positiva, claro, con un equipo que funciona, con el mismo entrenador que está todo ensamblado, y lo que se ha hecho es mejorar un poco y dar continuidad a lo que se había hecho. Ellos el año pasado pues fue un fracaso, han hecho un equipo nuevo y de jugadores muy buenos, porque los jugadores son espectaculares para la categoría, pero eso
requiere tiempo.
Que no es lo mismo tener buenos jugadores que tener buen equipo. Y a día de hoy creo que el Córdoba es mucho mejor equipo que el Deportivo.
Yo comento muchas veces que es muy importante esa inercia que comenta y esa confianza. Yo creo que es en lo que se sustenta un poco todo. Cuando tú vienes de una inercia negativa, lo vimos cuando el Córdoba descendió, es muy complicado rebotar, es muy complicado el cambiar de chip y el empezar un poco de cero a empezar a creer en esa idea del entrenador. Con Germán se hizo y se sigue haciendo, y yo creo que es lo importante que esa confianza siga estando ahí, porque es que el Córdoba confía y cree en sí mismo, y como cree en sí mismo y la psicología hoy en día en el fútbol yo creo que es fundamental, y el estado de ánimo, el fútbol es un estado de ánimo, como se ha dicho muchas veces, el Córdoba sabe que tiene que estar ahí y que va a estar ahí y que acabará entrando. Lo bueno que tiene la inercia positiva, y lo malo que tiene es que esa inercia positiva se acaba muy rápido. Esperemos que no se acabe pronto.
Hablamos de inercia positiva, el Sanse, que a mí me encantó aquí, por mucho que se diga que 3 partidos ganados, sí. 1-0. Uh-huh. Es que es un equipo que lo hace bien. Que es que se habló de que es un equipo antifono, un equipo que defendió muy bien. O sea, es que se ha metido ahí cuarto.
Está cuarto en playoff.
Cada uno maneja su registro. Y el Linares, hablando del Linares, ¿no? Se está mostrando intratable el Linaresjo, y tal y como Alberto González maneja las transiciones, fuera es un rival siempre peligrosísimo. O sea, que yo veo hasta difícil, ¿no? Y por la simpatía que me une a Linares, espero que no se descuelgue, ¿no? Y ojo que puede ser un rival complicado, sí, en un hipotético playoff.
Bueno, vamos con el Córdoba B. Recomiendo vivamente a los oyentes de Copa de Córdoba que busquen el gol de Joaquín de ayer, que es un ejemplo de fútbol, de lo que pretende Diego Caro, de lo que pretende David Ortega, de lo que pretende el Córdoba, en suma. O sea, que estaréis contentísimos, ¿no?
Pues sí, la verdad es que estamos muy contentos con todo, ¿no? Con el equipo, con el entrenador, con la dinámica, con el trabajo No puedo nada más que transmitir lo que el equipo me transmite, que es ilusión, ¿no? Ayer creo que nos enfrentamos a un Sevilla C mucho mejor que el de estos años atrás, y el Córdoba demostró que fue muy superior, que también tiene su filosofía, que es un equipo que tiene las cosas muy claras, que a pesar de ser un filial compite a las mil maravillas, es el equipo menos goleado de la categoría, sí, pues. Es un equipo muy difícil de hacerle gol, y después pues, habéis visto cómo juegan al fútbol, cómo sacan el balón jugado desde atrás, desde el portero hasta como la jugada del gol de ayer, que la inicia Giovanni, el central, y por nuestro lado defensivo izquierdo y la acabamos por banda derecha, pues una jugada espectacular y producto del buen trabajo que se hace, porque yo que suelo ver los entrenamientos, pues ese tipo de situaciones se machacan día tras día y nada es producto de la casualidad. Y la trayectoria del equipo, pues ahí lo vemos, ¿no? Es de menos a más, es difícil porque hemos hecho un equipo con 14 incorporaciones y solo hemos mantenido 7 jugadores de la temporada anterior. Creo que son muy buenas incorporaciones, jugadores de muy buen nivel y muy jóvenes para la categoría. pero el míster ya ha conseguido en muy poco tiempo consolidar un equipo muy difícil de batir.
Yo ya cuando se empezaron a ver esas primeras incorporaciones que se hicieron en el Córdoba B, yo lo comentaba para mí mismo, digo, se están haciendo las cosas muy bien porque se están firmando jugadores que, pese a que no son, digamos, conocidos para el gran público, sí son jugadores de segunda federación, son jugadores con experiencia previa y que tienen juventud por doquier, que yo creo que es lo que tiene que tener un filial, esa insultante juventud que comentaba yo aquí la semana pasada también, y que al Córdoba B le está dando la vida. Yo creo que es un equipo muy bien hecho, un equipo muy trabajado, y que Diego Caro está haciendo las cosas muy bien para poder compenetrar todas esas piezas que ya viene del año pasado.
No es fácil porque es verdad que se nos critica mucho, es que no hay cordobeses, que solo hay dos cordobeses en el Córdoba B, pero que es verdad que venimos de unos años atrás muy duros, donde el Córdoba como institución lo ha pasado mal, la cantera lo ha pasado mal, ha estado trabajando sin prácticamente en medio, y eso no se levanta en dos días, y apostar por jugadores de un división de honor juvenil que ha descendido para el filial, que es una de las grandes críticas que recibimos, pues nuestro objetivo es, primero, que haya jugadores preparados para el primer equipo, y segundo, ascender, porque ya nos hemos quedado 2 años con la miel en los labios, y este año vamos a por todas, ¿no? Y aunque la empresa no es fácil, siempre con jugadores jóvenes, pero yo quiero destacar también esa labor del cuerpo técnico, del míster, de Diego, que estamos encantados con él, que no solo es un entrenador que saca petróleo de lo que tiene, que lo hace competir al máximo nivel, sino que muchos de los jugadores que fichamos por falta de recursos económicos aún, pues vienen un poco devaluados de otro equipo, los conocemos por sus condiciones, pero ese carácter formador que tiene Diego, pues además de hacer un bloque competitivo, pues hace mejorar individualmente a todos los jugadores. Yo quiero resaltar, no sé si visteis el partido de ayer, la actuación de Giovanni, un jugador que ha estado en la cantera del Madrid, en la del Betis, en la del Málaga, y con unas condiciones espectaculares, que traemos a Córdoba muy joven, un jugador muy joven, que traemos a Córdoba sabiendo que, como el caso de Calderón, pues genera dudas, pero cae en manos del míster y lleva aquí 2 meses con nosotros, y da gusto verlo entrenar, jugar, lo que transmite como compañero, simplemente por poner un ejemplo,
¿no? Este año sin recre puede estar más barato el primer puesto, ¿o no? Porque Gerena ha dudado un poco más, el Antoniano está ahí un poquito que no parece que pueda aguantar. ¿Optáis al primer puesto?
Yo creo que es el sueño, ¿no? Realmente no es una obligación, porque no dejamos de ser un filial, no dejamos de no ser de los presupuestos más altos de la categoría, que tienen los pies en el suelo, pero la ambición, lo que transmite el equipo, lo que transmite cada día, lo que transmite la competición, pues para mí es mi ilusión. Yo creo que nuestra exigencia debe ser esa, debe ser intentar ascender por la vía directa, y a priori yo creo que el rival, igual que hablamos del Depor, en este caso el Depor de este grupo es el Lucena.
El Lucena, ¿no?
Aunque falte Recre y Utrera, que el año pasado eran equipos muy potentes, sigue habiendo equipos.
Está un poco más dubitativo. Sí, equipo.
Yo creo que lo mismo, son jugadores de superior categoría, jugadores muy contrastados, y hacer un equipo de ahí no es fácil, y más siendo jugadores ya veteranos, pero es que hay jugadores que el año pasado jugaron en primera ref, que están en el Lucena, va a ser un hueso, va a ser un rival muy complicado. De hecho, de los 6 partidos que hemos jugado, yo creo que hemos sido superiores a todos, menos en alguna fase del partido en el Ciudad de Lucena.
Bueno, pues la siguiente cita no pincharéis, ¿no?, en Ayamonte, ¿no?
Bueno, en eso, en el último. No, yo creo que esas expectativas no son buenas, porque es un grupo en el que hay mucha igualdad. Sí, ¿no? Y si veis,
eso no lo dijo Diego Caro, que en tercera federación cualquiera te puede meter mano.
Y si miramos unos meses atrás, la última derrota nuestra, que creo que fue por el principio de abril, fue jugándonos el playoff en el campo del Colista, en las cabezas.
Cabecense.
Esos partidos a los equipos filiales pues se les suelen atragantar, y la mentalidad final es que no hay equipo pequeño, es un grupo igualadísimo, y cualquier equipo de los 15 rivales que tenemos pues te supera en experiencia, y eso es
al final la veteranía en esa categoría, sí, marca, ¿no?, un poco, claro, ¿no?, condiciona a los equipos filiales. No quiero iniciar esto también felicitando, ¿no?, el trabajo de Diego y de Jesús, de los que me alegro por su trayectoria por su experiencia, ¿no? Con plantilla llamadas a ser, ¿no? A ser los gallitos en la categoría, ¿no? Puente Genil o en el mismo Lucena, como hemos visto. El trabajo, no me cabe duda que va a hacer Diego un trabajo sensacional, que esa gestión de grupo es brutal, brutal, a nivel compromiso, cómo compromete a los chavales. Y es lo que tú decías, ¿no? Un filial no tiene que tener techo. Es verdad que con estas críticas que tú decías, ¿no? La gente tampoco, a lo mejor, no conoce, ¿no? La circunstancia y las dificultades con las que se tuvo que trabajar en cantera, hombre, conocedor de esta parte, ¿no? Anteriormente. Y es verdad que la situación con el juvenil o ambos juveniles, ¿no? El salto al filial, ahí se marcan diferencias y ahí no hay una transferencia.
De hecho, el fútbol ha cambiado y también el romanticismo en la cantera de
ya
Córdoba.
No existen, como tal,
eso
no existe. Canteras.
Si miramos las mejores canteras, si, el Betis, que gran cantera que trabaja, si miras el Betis Deportivo,
sí, de Sevilla,
o el Betis Juvenil, son todos jugadores catalanes, de Mallorca, de Galicia. Ahí nosotros no podemos llegar porque todavía no estamos.
Bueno, y que aún, ya te digo, para llegar a eso, nosotros a esos niveles, hace falta tiempo.
De hecho, se le resta mérito, pero ahí están nuestros dos equipos juveniles, que es verdad que hemos descendido, pero nuestros dos equipos juveniles, el juvenil B es un equipo íntegramente compuesto por jugadores de primer año, y el juvenil A son todos, hay muchos jugadores de primer y segundo año, y son todos cordobeses, que muchas veces. Y ahí están los dos, que van los dos como un tiro, que es verdad que hemos descendido, que estamos en la categoría inferior, pero...
Sí, pero luego eso es difícil también.
Que no es el todopoderoso que invierte, quiero resaltar también aquí el trabajo que se está haciendo, llevamos poco tiempo, un año, en el departamento de captación, se está haciendo un trabajo formidable y que hemos conseguido este año, desde octubre que empezamos el año pasado, pues... reforzar todos los jugadores del juvenil B hacia abajo con 3-4 jugadores que nos aumentan mucho el nivel, y que la idea es que este trabajo a medio plazo por lo menos nos haga que el potencial de nuestro equipo corresponda al de contar con los mejores jugadores de la provincia de Córdoba.
Sí, que menos, que el Córdoba Club de Fútbol tenga eso. Bueno, pues nos vamos a ir, pero antes quiero recordar que este miércoles hay partidazo en Montilla. Montilla-Rincón a las 8:30 de la tarde, con una plaza en juego para un partidazo que ese sí que será tremendo. Imaginemos un Montilla Atlético Madrid, Montilla Sevilla, puede caerle cualquiera menos Betis, Valencia, Madrid y Barça en la siguiente ronda de Copa del Rey. Así que todas las entradas están ya ocupadas. Yo voy a pedir acreditación. Yo creo que voy a intentar ir a ese partido a ver el Montilla, el Rincón, porque bueno, es que me gustan esos partidos. Esos partidos los que hay tanto en juego. Es que a mí mola, lo voy a decir, me da igual. Me molará más mucho ver este partido que ayer el Clásico, que lo vi un poco porque para echar la siesta venía bien.
Así es, sí.
Pero sinceramente, este partido me llena más, me puede llenar más.
Sí, porque es lo que te digo, ¿no? Esa simpatía que nos debe despertar, ¿no? Los equipos de la provincia, y en este caso el Montilla, que es un histórico, ¿no?
Sobre todo, que... con lo que va a vivirse ahí.
Y el míster José Ángel Garrido, que ha sido compañero nuestro en el Córdoba, un tipo sensacional, yo le deseo lo mejor. Uh-huh. Y todo lo que tenemos hacia ese club es positivo. Hay también ex-cordobesistas en las filas del Montilla y ojalá...
Yo lo hablaba con José Ángel justamente la semana pasada, que me decía que lo primero era el partido contra Chiclana de esta semana, que han empatado a cero, y ya era a partir de hoy.
Con la boca pequeña.
Pero final, hoy, a partir de
hoy. Es la salvación de la temporada.
No, pero el bueno de José Ángel tiene la idea muy clara, y no le hables de pasado mañana si hoy tenemos partido.
Pero te decía que a partir ya de hoy, de lunes, hoy ya era empezar a disfrutar un poco del partido.
Y lo que tiene que haber en Montilla tiene que ser tremendo. Sí. Bueno, pues toda suerte del mundo para el Montilla Club de Fútbol. Saucedo, muchas gracias.
Gracias siempre a ti.
Alex Jiménez, Cordopoli, muchas gracias.
A ti, como
y por supuesto, David Ortega, responsable de cantera del Córdoba. Muchísimas gracias por este rato en COPE.
Muchas gracias a vosotros, un placer.
Mañana volvemos aquí en COPE con todo el deporte local y provincial. Hasta mañana, que pasen una buena tarde.